Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar en la presencia del Señor como congregación. Es una alegría verdaderamente estar juntos y reunirnos en paz y en seguridad como lo podemos hacer aquí en España, gracias a Dios. Padre amoroso, venimos delante de ti como congregación a darte gracias, a reconocer tu bondad y amor, tu misericordia, esa misericordia que tú renuevas cada día para nosotros. Padre, te damos gracias por tu Espíritu, que cual sabia derramas en nuestro ser continuamente, Señor, y fluye en nuestro ser espiritual, para que podamos tener esa vida nueva que tú nos has dado, continua, para que podamos disfrutarla ahora, Señor, y pensar que si permanecemos diciéndote sí al sí tuyo, será por toda la eternidad en relación contigo. Así que te damos gracias, Padre, por ser el podador de nuestras vidas también, por haber intervenido en ellas conforme a tu misericordia y santa voluntad y sabiduría, con las experiencias que cada uno hemos tenido, Señor, y que nos han permitido aprender y acercarnos a ti, porque muchas veces sin dolor no hay tampoco constricción, no hay tampoco reflexión. Así que te damos gracias, Padre, por cada una de las experiencias que tú has permitido en nuestras vidas y que nos han ayudado hasta que lleguemos a donde estamos ahora, y sabemos que todavía estás trabajando con nosotros. Así que te damos gracias, Padre, por las oportunidades que tú nos das de apegarnos a ti, de saber que dependemos de ti cada día en todo absolutamente, porque todo, todo, lo físico y lo espiritual, todo, todo es tuyo, Padre. El aire que respiramos, el alimento que tomamos, los elementos que tenemos en nuestra casa como utensilios para descansar, para sentarnos, todo absolutamente procede de ti, Señor, porque tú eres el creador de todo. Así que a ti te debemos todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en esta tarde, que nos bendiga con tu presencia de una forma especial para que salgamos de aquí renovados y transformados. Señor, te pedimos por la alabanza que vamos a estar ofreciéndote, que te sea grata y que nos ayude, Señor, a elevar nuestros corazones en transparencia y en humildad y en verdad, Señor, ante ti, y que todo lo que hagamos sea para gloria tuya. Así que te pedimos que estés con Denoel y con Leticia, que les ayude a inspirarnos y motivarnos, Señor, por medio de tu Espíritu en ellos y en nosotros, y que te alabemos como solo tú te mereces. Te pedimos también por nuestras jóvenes, por la escuela dominical, Señor, que estés con ellas y que las ayudes en sus desafíos, que sabemos que no les faltan, porque sabemos que nosotros hemos estado también ahí como adolescentes, porque es un tiempo lleno de desafíos y de experiencias y de oportunidades al mismo tiempo. Hace falta tener cordura y tener sentido común y tener prudencia también, Señor, en esa edad. Así que te pedimos por ellas, que tú les ayudes en todo momento y circunstancia. Y te pedimos por la profesora que va a estar instruyéndola, en este caso mi esposa Brígida, que estés con ella, que la bendiga y que le ayude, Señor, a tener palabras de inspiración y motivación en ella, para que sean palabras tuyas pronunciadas por medio de sus labios, que vengan de ti, Señor, por medio de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, también por la predicación, que estés conmigo y que me ayudes a abrir mi boca con palabras que mi hermanos y hermanas puedan entender, y que sean tus palabras, Señor, para que tu pueblo pueda aprender más de ti y recibir de ti lo que tú tienes y estar gozosos sabiendo lo que tú haces en nuestras vidas y sigues haciendo y harás, Señor. Así que a ti toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra, y te pedimos todo esto, Señor, y te pedimos por todos los líderes de la tierra alrededor del mundo, Señor, porque sabemos que los que nos gobiernan pueden decidir sobre la guerra y la paz, Señor. Sabemos que tú estás a cargo de todo, pero tú nos dices que pidamos por ellos, así que pedimos por ellos, Señor, para que tú los fortalezcas y les des sabiduría y cordura y pongas en sus corazones un poco de sentimiento de justicia y de repartir más equitativamente lo que esta tierra produce, Señor. Te pedimos por los líderes espirituales de tu pueblo alrededor del mundo, que estés con cada uno de ellos y, Señor, que ayudes a cada uno de ellos a poder liderarnos conforme y de acuerdo a tu voluntad santa y preciosa. Dándote gracias por todo, Señor, y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso y bendito y hermoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Salmo 22, 25 al 31. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que vuestro corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad los servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. El Salmo 22 es netamente mesiánico. El ruego y la súplica estallan en júbilo. La esperanza salva el arpa rota de las manos de la desesperación. La ata y extrae de ella acordes que los ángeles en su camino a casa con Dios se ven obligados a escuchar. El que había dicho no oyes, en el Salmo 22, 2, en el versículo 2, confiesa que Dios ha estado escuchando y ayudando todo el tiempo. Y eso es lo que se ve después en el Salmo. Dios no desprecia a nadie. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos. No hay malvado que no haya entrado dentro de la salvación que Jesucristo hizo. Y muchas veces no sabemos por qué ese malvado es tan malvado. Quizás si nosotros hubiésemos estado en las mismas experiencias, las mismas circunstancias, hubiésemos sido igual que él. ¿Quién sabe? O peor. Peores. ¿Quién sabe? Por eso no pensemos en Dios como un Dios injusto, porque a veces pensamos así, de esa manera. Cuando pensamos en ciertos líderes que han hecho tantísima maldad y tantísimas cosas, casi estamos diciéndole a Dios, no lo salves, de alguna manera. Yo me he tropezado con gente que le he dicho yo, preparándola para el bautismo. Cristo murió por Hitler también. Y le va a dar la misma oportunidad que tienes tú de ser salvo. Y la gente se pone con los pelos erizados. Pero Dios ha dicho que murió por todos, Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Porque es por gracia. A todos absolutamente es por gracia. Y quizás que sea que se ha criado, como estábamos hablando antes Pablo y yo, en una familia cristiana. Estamos hablando de Marcos Vidal, que vive en una familia cristiana. Y ha sido tratado con la verdad en su boca desde que ha nacido. ¿Cómo va a ser igual que la persona que ha estado toda su vida de padres que no conoce? Que ha estado vendido en las drogas en las calles. Es igual. Pero la gracia de Dios es igual, idéntica para uno y para otro. Quizás es necesario que leáis la parábola de los obreros de la viña, porque esa parábola es para leerla y ver lo que Dios es. La gracia de Dios manifiesta ahí. Algunos fueron llevados a la viña sin llegar a ella y recibieron el mismo salario que aquellos que estuvieron trabajando todo el día. Y se enfadaron con Dios, se enfadaron con el Señor, porque creyeron que era injusto. ¿Pero vemos justo alguno para pedirle y decirle a Dios? Por eso el Salmo este es tan maravilloso. Así que ahora Jesús se unirá a ese cántico. En los versículos finales hay un pronóstico seguro de los efectos de la muerte del Mesías en la cruz. No solo sobre los judíos, sino también sobre los confines de la tierra, es decir, los gentiles. Como dice aquellos, a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia por ellos, por los gentiles. El usurpador será destronado, la resurrección se cumplirá y una semilla espiritual satisfará la aflicción del Redentor. En este salmo que nos llama a adorar hoy, se describe al Señor como aquel que satisface y provoca la alabanza y la adoración desde todos los confines de la tierra. Toda rodilla se doblará delante del Señor. Amén. Vamos a adorar a nuestro Salvador, porque Él se merece toda nuestra alabanza y toda nuestra honra.
Oh Dios, gracias por esta comunión, por esta paz. Gracias por sabernos que el Señor está aquí en nosotros, habita en nosotros, vive en cada corazón, en cada mente, en cada vida. Y es nuestro Dios, el Todopoderoso, grande y temible entre todos los hombres. Gracias, Padre, por podermos alabarte y adorarte, rendirmos gracias y al Señor y honor a ti solamente, Dios. Gracias también por esta congregación, por cada familia. Gracias porque el Señor nos da siempre este privilegio, este deber también, esta oportunidad de juntos podermos compartir las buenas nuevas del Evangelio del Señor. Te alabamos, Padre, que tú nos capacitas siempre, Dios, a podermos reconocer nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras luchas, Dios, y podemos confiar solamente en ti, nuestro único Dios todopoderoso, en nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muchas gracias de Noé y Leticia por llevarnos la alabanza a Dios. Qué maravilloso alabar a Dios. Al leer el Salmo, después pues nos encontramos animados para dar gracias a Dios porque Él es nuestro proveedor para todas nuestras necesidades.
Gracias, Señor, porque estamos aquí presentes para escuchar tu palabra. Sobre todo eso te damos gracias, Señor, porque nos has podido traer a todos con bien, aunque tenemos alergia, algunos estamos más que otros, pero gracias, Señor, por permitirnos también experimentar esa experiencia de sentir alergia, que hay otras personas que no perciben nada. Gracias, Señor, porque nos das todo, las flores, las alergias y todas estas cosas que los humanos tenemos que pasar, Señor. Ayúdanos a tener paciencia, conformidad, sabiduría y gracias, Señor, para recibir todo lo que tú nos des, la alegría, la tristeza y todo, porque todo por parte de ti, Señor, que lo recibimos. Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos das, por estar aquí, porque a Pedro le das sabiduría también para transmitirnos la palabra, por todos los hermanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, Ana. Vamos a seguir dando gracias a Dios por habernos atraído a Él y abrirnos la mente y el corazón para que nos volviésemos a Él y nos postremos en su presencia, porque eso que el Salmo dice, todos los pueblos de la tierra llegarán a tener esa situación. Luego otra cosa es que acepten o no acepten el don de Dios, pero la cuestión es que Dios va a traerlo a todos hacia sí.
Amado Padre Celestial, te damos las gracias de corazón porque tú nos has llamado y has transformado nuestra mente, Señor, nos has dado a conocer tu existencia y todos tus caminos. Te damos gracias porque estás conformando una gran familia, Señor, una familia que habita en armonía, en amor, en buenas intenciones, Señor, como es lo que en el fondo todos los seres humanos deseamos: vivir en paz, expresar amor, recibir amor y ayudarnos y colaborar unos con otros. Esa es nuestra esencia, eso es el amor, y eso es lo que nos estás enseñando a descubrir en nosotros. Padre amado, te damos las gracias de corazón y te hacemos un sitio en nuestro corazón para que sigas morando ahí, y en nuestra mente para que sigas inspirándonos sabiduría y discernimiento. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos a pedir por la paz del mundo y por todos los que sufren, ya sea en enfermedad, en dolor, en persecución, en tantísimo sufrimiento. Amoroso Padre, tú que eres el Dios Shalom, el Dios de la paz, te queremos pedir, Padre, por esa paz que es tan necesaria en este mundo. Necesitamos paz entre nuestros gobernantes, paz en la forma en la que ellos se tratan unos a otros, Señor. Necesitamos sosiego y tranquilidad, necesitamos ponerte a ti primero, Señor, en nuestras vidas, para que esa paz tuya nos inunde y estemos totalmente bañados en esa paz tuya que es maravillosa. Así que, Señor, te pedimos con ferviente amor, Señor, el que tú nos has dado, Señor, que pongas ese sentimiento y esa realidad en todos los seres de esta tierra, conforme a tu misericordia y santa voluntad, porque sabemos que tú eres soberano, Señor, y tienes un tiempo para cada uno de los que has creado. Te pedimos, Señor, que aquellos que están en persecución, en enfermedad, en dolor, Señor, que tú los llenes de tu consuelo, porque tú eres el único que puedes consolarlos y traerles la paz que sobrepasa todo conocimiento. Así que ponemos en tus manos las vidas de cada uno de los que tú has creado y te damos las gracias por cada uno de ellos, pidiéndotelo todo y dándote la gracia una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Mariví, muchas gracias de Noel. Tengo un anuncio para el que quiera participar. Es un acto libre, con entrada libre, es una plaza pública. El 4 de mayo, creo que es sábado, a las 19 horas, en la plaza Juan Goytisolo, detrás del Museo Reina Sofía. Es un acto de proclamación pública del Evangelio con Nicky Cruz y Gary Wilkerson. Gary Wilkerson es el hijo de un gran predicador, David Wilkerson, que murió de cáncer. Y su hijo es el que está ahora al frente del ministerio que él llevaba a cabo, un ministerio bastante grande, y es evangélico pentecostal, pero moderado. También estará Marcos Vidal, entre otros cantantes evangélicos. Entonces, si queréis tener la oportunidad de ir el sábado 4 a las 19 horas, y la proclamación será por Nicky Cruz, que Nicky Cruz es una persona que tiene un testimonio fabuloso que dar, tiene ya ahora 80 años o más, pero todavía sigue predicando el Evangelio. Él es de Puerto Rico, según creo entender, estaba viviendo en Estados Unidos y estaba en las bandas, iban por las noches con bates de béisbol. Encontró que estaba predicando David Wilkerson y en esa predicación entró por casualidad y ahí Dios lo convirtió. Dios lo cambió desde ese día en adelante. Él utilizó todas las armas diferentes, la palabra de Dios, y de ahí adelante cambió su vida. Así que tiene un testimonio bastante importante que dar también, y supongo que él lo compartirá. Así que estáis invitados, porque a todos los evangélicos nos han invitado. Tengo humor antes de empezar la predicación de hoy. Esto es en el cine, es raro porque los perros no se dejan entrar al cine, pero en este caso sí, porque si no, no había historia, ¿no? Estaban en el cine, el perro sentado y su dueño, y ladraba emocionado y maneaba la cola cada vez que el héroe aparecía en la pantalla, el héroe de la película, y gruñía feroz cada vez que aparecía el villano, el malo. El hombre sentado detrás de ellos y totalmente fascinado por lo que estaba viendo, le da una palmada en el hombro al dueño del perro que hacía estas cosas y le dice: disculpe, su perro es extraordinario, nunca antes había visto yo algo igual. Dice: yo también estoy sorprendido, dice el dueño del perro, porque odiaba el libro. Dice: cuando estuve de vacaciones en Canadá vi un cartel que decía: le aconsejamos que lleve cascabelitos ruidosos en la ropa para no asustar a los osos. También le aconsejamos que lleve un spray de pimienta en caso de encontrarse con un oso. También es una buena idea estar atento a nuevos signos de actividad de los osos, las defecaciones se refiere. Debe reconocer la diferencia entre los excrementos de un oso negro, que son pequeños, relativamente. Los excrementos del oso negro son más pequeños y contienen muchas bayas, semillas y frutitas rojas, que le gusta mucho todo eso. Y los excrementos del oso grizzly contienen cascabeles y huelen a pimienta. Una curiosidad antes de empezar. El vocablo reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha, porque es un palíndromo. Qué curioso, ¿no? El tema de esta semana es el fruto de la vid. La historia del eunuco etíope, en Hechos 8, 26, 28, sabéis que iba de Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, iba precisamente, y bajaba hacia Candace, porque era un enviado de la reina de Candace, y venía, porque era un judío, creyente, venía a ese efecto. Y él se encontró en el camino, que iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía nada. Como cordero fue llevado al matadero, toda esa parte estaba leyendo, el siervo sufriente de la parte de Isaías. Y Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a Felipe a que se uniese al carro donde iba para predicarle el Evangelio, de eso trata. Y le explicará las buenas nuevas en Jesucristo. Porque claro, primero le preguntó: ¿de quién dice esto? El profeta, del mismo de otro. Y ahí, pues Felipe le dio la oportunidad. Primera de Juan 4, 7 al 21. Esta parte está dominada por un mensaje de amor mutuo entre los creyentes que encuentran su fuente en el Dios que es amor. Porque ahí donde Dios dice Dios es amor. Y es en ese amor que nosotros bebemos y es de ese amor que nosotros recibimos. Y el mensaje del Evangelio, del cual va a ser la escritura central del mensaje de hoy, está en Juan 15, verso 1 al 8, y habla metafóricamente, usando una vid y sus pámpanos para señalar la relación fructífera que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los creyentes. Y nuestra hermana Nela va a estar aquí al frente leyéndolo para todos nosotros.
Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios os bendiga a todos los que estáis aquí y a todos los que escucháis la grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente en las palabras del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos.
Muchas gracias, Nela. Si uno lee este pasaje a la ligera, y antes que nada quiero decir que estamos en el quinto domingo de Pascua, si uno se lee este pasaje, en principio, la primera idea que te puede dar de Dios es que Dios está preparado con algo para cortar. Y luego encima hay otra cosa que también es un poco rarilla, porque la gente puede decir, mira, aquí hay una escritura que dice, cualquier cosa que pidiereis. Mira, pues ya está. Yo quiero ser millonario. Y yo quiero ser alto porque soy bajo. Y yo quiero ser guapo porque soy feo. Pero es realmente acerca de esas cosas que está hablando Dios ahí, que está hablando Jesucristo. Vamos a verlo hoy. Hoy seremos invitados una vez más a una metáfora. Una metáfora no es la realidad. Es algo que se utiliza como un símil para profundizar y dar a conocer algo, y en este caso es Jesucristo el que nos quiere dar a conocer algo tremendamente importante. Una forma de ayudarnos a desentrañar el significado de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en relación con Él. La semana pasada vimos a la imagen de Jesús como el buen pastor, de Noel nos predicó, y nosotros como sus ovejas. Hoy veremos la imagen de una vid y sus ramas, que también aparece en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel. En una ocasión dice Dios, por medio del profeta Isaías, creo que es, Israel, os rodeé de una verja, era mi vid preferida. Algo tremendo pasó con la viña. No quería la viña de ninguna manera, ni dar el fruto, ni hacer lo que tenía que hacer. En esta imagen, y la de la semana pasada, está dentro de la larga charla en el Evangelio de Juan, que Jesús está teniendo con sus discípulos justo antes de ir a Jerusalén para ser crucificado. Porque tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual está hablando eso. Su objetivo es animar y consolar a sus discípulos y a nosotros, que aunque Él muera en la cruz, sus discípulos no serán abandonados ni quedarán solos, ni aquellos ni nosotros. Juan tiene especial interés en transmitir que Jesús está presente con nosotros, aunque se haya ido, nos ha enviado el Espíritu Santo. Y por eso está con nosotros en una manera más profunda que antes de la ascensión de Cristo, que vamos a celebrar dentro de muy pocos días. De hecho, el 12 de la ascensión, que es una celebración. Y Él ha prometido regresar. En los escritos de Juan nos enfrentamos a las implicaciones de la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús y el envío del Espíritu Santo, junto con su promesa de un futuro regreso. La pregunta con la que somos confrontados a luchar es, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas mientras tanto? El pasaje de hoy, en particular, nos lleva a retomar las instrucciones de Jesús sobre ese mismo tema. Veremos cuál es nuestro llamado principal entre los tiempos. Se fue hasta que vino. Ese es el entretiempo que llamamos nosotros. Entretiempos. En su primera venida y el regreso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué labor nos ha dejado Dios para hacer? ¿De qué manera nos ha equipado para hacerla? Todo eso es lo que Juan trata de hacer con diferentes parábolas. En este texto podemos ver que la respuesta y el estilo de vida adecuados para todos los creyentes que viven entre tiempos se puede resumir en un solo concepto. Puede que suene demasiado simplista eso, pero el énfasis de Jesús en esta palabra es inequívoco y es el uso de la imagen que ha elegido para describir nuestra relación con Él, y con eso afecta a cómo vivimos diariamente y cómo esperamos su regreso. Probablemente sepa a qué me refiero. Esa palabra es simplemente permaneced. Permaneced es un imperativo, como sabemos en español. Es algo que nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, sí, quiero permanecer. El que no quiera permanecer en esta sala, a veces se dice, puede irse libremente. Entonces tenemos que decidir si queremos quedarnos y permanecer o no. Eso es lo que debemos hacer como discípulos que siguen a Jesús. Pero antes de alejarnos, pensando que entendemos lo que significa permanecer, permitamos que las imágenes elegidas por Jesús nos muestren lo que Él quiere decir con permanecer. De no hacerlo, podemos perdernos el consuelo y el aliento que ofrece o pretende ofrecernos Juan con esta analogía y esta parábola. Dividiremos el texto en dos partes. La primera parte serán los tres primeros versículos. Y ahí tenemos la escritura, Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Y es curioso, toda rama que en mí no da fruto, la rama está integrada ya. Eso lo ha hecho Dios con todos. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Aceptamos y recibimos de Dios lo que Él quiere o no? Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero la rama está en, porque a veces sacamos conclusiones erradas. No, estos no se han arrepentido, no han hecho esto, no han hecho lo otro, por lo tanto no están todavía. Están sin saberlo todavía muchos, pero están. Eres, somos, nos movemos y existimos. Y nadie contradijo eso nunca. Yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Aquí hay algunas observaciones generales que podemos hacer de los primeros tres versículos. Primero, Jesús comienza afirmando algunas realidades involucradas. Él nos dirá lo que es verdad antes de decirnos qué hacer. No recibimos el imperativo permanecer hasta el versículo 4. Jesús quiere que sepamos primero quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, antes de decirnos lo que esa realidad implica, lo que significa para nosotros estar en, ser parte de la vid. Esta es la gracia de Dios para nosotros. El Dios revelado en Jesucristo no es uno de mandatos, reglas, leyes o arbitrarias. Todo lo que Él nos ordena surge de quién es Él para nosotros y de quiénes somos nosotros en relación con Él. Él nunca nos ordenará algo que no se ajuste a quién es Él, como Padre amoroso que envió a su Hijo para salvarnos. El Señor es consistente y digno de confianza en todo lo que dice y hace. Y comienza su imagen de la vid y las ramas contándonos qué dice esta imagen de Él. Segunda cosa, Jesús comienza una declaración sobre nosotros, sus discípulos. Comienza haciéndonos saber quién es Él en esta imagen que está a punto de usar. Lo hace de una definitiva declaración, yo soy. Jesucristo en el Evangelio de Juan es donde dice yo soy. Y en alguna ocasión lo dice tan certeramente que inmediatamente lo querían apedrear porque identificaron que se identificaba con el Dios del Antiguo Testamento. Como ciertamente es verdad, claro. Pero inmediatamente lo querían coger y apedrearlo o echarlo por lo alto de un precipicio, que era eso lo que querían hacer. Porque claro, estaba poniéndose en lugar de Dios. En este ejemplo Jesús declara a sí mismo como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que hay algunas falsas. Yo soy. Pero no solo eso, incluye el Padre como labrador. Jesús no está solo en la metáfora utilizada. El Padre está íntimamente involucrado en todo lo que sucede cuando Jesús es la vid. Y en todo lo que Jesús está haciendo, porque Dios es uno. Está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús quiere que sepamos que Él y el Padre están en la misma página, que van por el mismo lado, que no son diferentes en los propósitos para nosotros, los seres humanos, y para toda su creación. Así que no debemos de temer lo que el Padre hace, sea de alguna forma diferente u opuesto a las palabras de Jesús para nosotros. Viéndome a mí, habéis visto al Padre, le dice a Tomás. Aunque la palabra clave en esta imagen será permanecer, eso no significa que simplemente debamos de quedarnos por ahí mientras esperamos el regreso del Señor. Pero no debemos pensar que el Padre y el Hijo sean diferentes. No existe una relación de policía bueno, policía malo. Y la idea del Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy malo, y la idea del Dios de Jesucristo es muy buena. Y eso todavía hay gente, incluso creyentes, tienen esa idea, desgraciadamente. Y no es así. Hay una razón para actuar así de Dios. En tercer lugar, Jesús añade una descripción a su identidad como vid, al decir que es la vid verdadera. Está tomando una identidad. Tal vez recuerde la semana pasada que Jesús hizo lo mismo al describirse a sí mismo como el buen pastor. Y luego después nos habló de que había pastores de todas las clases. No, dice yo soy el buen pastor. Y aquí dice yo soy la vid verdadera. Jesús está haciendo una distinción que debemos tomar en serio. La vid en la que se nos dirá que permanezcamos es la vid verdadera. Es decir, esta es la única vid en la que es digno confiar y permanecer. También nos alerta sobre el hecho de que pueda haber otras vides que también podrían llamarnos con el mandato de permanecer. Hay un mensaje, porque tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Quitan a Dios y te ponen el centro a ti. Entonces tú te autoproclamas vid, pero no eres verdadera. Lo siento. Y esas empresas que quieren atraer tu atención son la vid, de la cual tú succionas para que tú consumas. Y eso es lo que se está construyendo principalmente, una sociedad de consumidores compulsivos. Así que es importante saber si esos llamados provienen de una vid falsa y no vienen de la vid verdadera. En España la filosofía se la ha dado de lado prácticamente ya. La filosofía es una de las materias que enseña a pensar. Si quitamos eso, las personas no piensan tanto. Son más compulsivos a las reacciones y estímulos externos que nosotros le pongamos. Y van a reaccionar ante los estímulos externos. incluso las grandes empresas de comercio, y me estoy desviando un poco, pero tiene que haber relación, porque es la vid falsa, todo esto son vides falsas. Las grandes empresas de comercio, por ejemplo, tienen en su plantel de empleados a grandes psicólogos y te llevas productos que a lo mejor tú no quieres. Todo eso está estudiado y va a ser cada vez más. Si no pensamos, nosotros como cristianos tenemos que estar alerta y pensar. Pensar que el engaño del mundo es muy grande porque sabemos que quien hay detrás es el enemigo, es Satanás, y él está ahí engañando. Y nosotros tenemos que estar pendientes de estar alerta para que eso no se lleve. ¿Alguna vez te has encontrado permaneciendo en una vid falsa? Hay muchas vides que nos llaman y afirman que si simplemente permanecemos en ellas seremos fructíferos, tendremos vida, seremos ricos, tendremos alegría y gozo. Incluso mensajes pseudocristianos con ese tipo de gancho. Pero al final descubrimos que esas promesas son huecas y vacías y nos dejan igual. Somos tentados y a veces caemos presa de tales tentaciones, donde llegamos a pensar que hay alguna otra fuente que nos dará vida. Tal vez sea un estilo de vida particular, una ideología, una comunidad, una afiliación social, un nivel de estatus. Oye, si te pones este reloj. Y hay gente que se engancha en esas cosas. Otra, el juego. Los adivinadores. También está ahí en televisión. Hay un montón de ellos. La prensa amarilla, bueno, y hay de todo. Todo eso son vides que no son verdaderas. Y tenemos que estar a tanto de no caer en esas falsedades. Porque al final son promesas huecas, botellas llenas de aire. Porque solo es estando en la vid verdadera que nos da vida fructífera para la cual fuimos creados. Pues nosotros fuimos creados con un propósito. Nosotros veníamos hablando, Brígida y yo, este mediodía. Toda la gente quiere que le vaya bien en la vida. Toda la gente quiere que no le hagan injusticias. Pero sin embargo, el problema surge cuando no queremos eso, sino solo para nosotros y para los demás. No, ahí viene el problema. Pero saber que fuimos creados para tener bueno, para que nos vaya bien, para ser felices y todo eso, toda la gente, no importa dónde esté, tienen eso en el fondo de su mente. Igual que pasa con la eternidad, como dice Eclesiastés, Dios ha puesto en el ser humano un sentido de eternidad, porque sí ha puesto eso, claro que sí. Finalmente, después de que Jesús nos hace saber quién es Él y quién es el Padre, tiene algo que decir sobre quiénes somos nosotros. Sin embargo, Él no hace ningún reclamo sobre nosotros aparte de la relación con Él. Utilizando la imagen de las ramas para sus discípulos, relata que cada rama en mí muestra nuestra verdadera identidad, solo se encuentra en Jesús. No podemos buscar una identidad fuera del Creador. El mundo está como si estuviera en medio de un magma perdido que se moviera en todos los sentidos, menos en el sentido para el cual fue creado el ser humano. El ser humano fue creado para satisfacerse en su Creador, en alabar a su Creador. No existe ningún nosotros, de ninguna manera verdadera o fructífera, que exista aparte de Él. De hecho, si una rama no da fruto, se la describe como podada. El viñador no permite ninguna existencia de la vid que no sea una existencia real como pámpano conectado a la vid. Te dice que están en el suelo, la recogen y la echan en el fuego. Debemos recordar que Jesús está hablando con una metáfora, usando imágenes para declarar lo que es verdad de sí mismo y de nuestra relación con Él. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no leer en la imagen interpretaciones que no se ajusten al resto del testimonio bíblico. Si, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, Él murió por todos, no podemos concluir que a uno los corte y los podra y los echa al quematorio y a otros no. Eso es un error de lectura de la parábola. No estamos leyendo la parábola bien si leemos eso. Porque tenemos que todo el relato que hagamos se tiene que encontrar sin ninguna contradicción con el resto de la escritura. Dios es amor. Él dice en otra ocasión, y también lo dice Juan, ante su nombre se doblará toda rodilla. ¿Significa eso que todos aceptarán a Cristo? Yo no lo sé. Él lo sabe. No me toca a mí hacer juicios de ese tipo. Por lo tanto, yo ahí no voy a entrar. Pero lo que sí es cierto es que todos entenderán que Él es el Señor, que Él es el gobernante del universo, que Él es el Creador, que a Él se deben. Ahora, si en su mente no quieren recibir lo que Dios tiene gratuito para ellos, Dios no puede ir en contra del no de la gente. Dios lo que quiere es que digan sí al sí de Él en Jesucristo. Jesús no está diciendo que el Padre esté buscando abejas obreras para producir algún fruto. Esa no es la idea central de la imagen, ni es consistente con la revelación del Padre por parte de Jesús. El Padre no busca entre las ramas a quien puede quitar. Esta es una declaración descriptiva de lo que significa ser verdaderamente una rama. Los pámpanos brotan de la vid, Ningún pámpano puede decidir por sí mismo si va a brotar o no. Brota de la vid directamente. Y es gracias a esa relación que se produce el fruto. Yo creo que a veces he hablado de este tema y yo he dicho otra analogía. La vid, el tronco es el padre. Es una analogía, no vaya luego a decir, Pedro dice esto. No, es una analogía. Las ramas es Jesucristo. Y ahora los pámpanos que salen de esas ramas somos nosotros. Y lo que corre por todo eso es el Espíritu Santo, que es la savia. Y es la savia corriendo por todo eso lo que llega a esa yema. Existe ahí una ley que Dios ha puesto en vigencia, que salga el sarmiento y ese sarmiento sea el que tenga las uvas. Y yo que tengo 4 o 5 parras en mi patio, los veo cada año. Y precisamente hace 2 o 3 días le podé, porque ya se ven los racimos de uvas, y los pámpanos crecidos. Y se le corta un poco arriba para que no crezcan mucho. ¿Para qué? Para darle fuerza al ramo de la uva, que es lo que queremos que realmente tenga fuerza. Es una segunda poda que yo hago. Yo hice una poda en invierno para podar todo y dejar solamente aquello que va a tener vida. Lo demás ya estaba muerto. Es lo que yo corto. Estaba muerto, lo corto en invierno cuando la savia no se mueve. Y corto eso para que luego la vid produzca mucho fruto. El pámpano no produce por sí mismo fruto, sino que es la vid. De hecho, la palabra llevar en este texto es la misma palabra que Juan usó en la historia del milagro de Jesús de convertir agua en vino. Jesús produjo el fruto de la vid, en este caso vino, y luego les dice a sus discípulos que lo lleven al maestro de la fiesta. La palabra cargar y la palabra llevar son las mismas palabras griegas, peret, que significa llevar, cargar, traer o incluso dar a conocer públicamente. Llevar fruto es Dios el que lo lleva. Nosotros, por mucho que nos esforcemos, no podemos producir fruto. Tenemos que recibir de Dios. Tenemos que recibir la savia del Espíritu Santo. Darle el visto bueno. El significado no pretende transmitir la producción o creación de frutos. A los discípulos no se les encomendó la tarea de convertir el agua en vino. Debían cargarlo, llevarlo al Maestro. Esa es la obra del Señor en los pámpanos que se exhibe como testimonio para Él y el Padre. Hacer una observación también nos ayuda a comprender un poco mejor el trabajo del viñador en la poda. El Padre nos está podando para que podamos ser más plenamente las ramas que debemos ser. Yo hablé de cuando Dios permitió que tuviésemos un accidente, que no nos pasó nada, gracias a Dios. Yo sé plenamente que Dios intervino ahí. Y Dios me enseñó algo tremendo sobre eso. Y es que yo no puedo excederme de mis límites. Entonces yo me cedía veces. Y yo aprendí eso. Esa es una poda. ¿Habéis vosotros pasado por podas de ese tipo? Pues esas podas las hace Dios. Y las seguirá haciendo mientras estemos dispuestos a recibir la savia de la vid. Mientras estemos dispuestos a estar siendo parte de la vid. Dios estará podándonos. Porque Él quiere que llevemos mucho fruto. Y estando en una situación de hibernación, no crecemos, no producimos fruto. ¿Cómo se tienen las plantas hibernadas? A temperaturas bajo cero, porque no se mueven. Esa no es la situación del cristiano. El cristiano está en una atmósfera de vida, de crecimiento continuo, en el Padre, en Jesucristo, por medio del Espíritu, no en nosotros. Cuando experimentamos la poda de nuestras vidas, esta imagen no nos dice que el Padre está disgustado con nuestra producción de fruto, que nos hará miserable hasta que aumentemos nuestra cuota. No es eso lo que el Padre está haciendo. El Padre nos quiere con delirio. El Padre lo que quiere es que dependamos más y más de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu, para que la savia fluya en la forma más abundante posible, que aprovechemos realmente ese fluir de Él en nosotros. Porque si pensamos en que el Padre está disgustado porque nuestra producción no es lo que debiera ser, eso nuevamente no sería consistente con quién es Dios revelado en Jesús. La poda del Padre tiene relación con lo que vamos a ver en los versículos restantes. Echemos un vistazo. Juan 15, verso 4 al 8. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Porque indiscutiblemente que si nosotros decimos no al sí de Dios, estamos fuera. Y eso es lo que aparece en muchas partes del Evangelio. Y la gente no entiende por qué es. Pero es que antes ha habido una cosa que no ha explicado. Soy parte de Dios, soy parte de la vid. Pero si tú no quieres permanecer en la vid, Dios no te va a obligar. Dios no nos obliga a nada. Tenemos libre albedrío. Dios no nos va a obligar. Dios nos coloca dentro de la vid, nos hace parte de su familia. Pero nosotros tenemos que aceptar y recibir esa realidad. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, Cristo lo aclara muy claramente, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. Nosotros jamás le podemos decir a la rama, no me envíes savia, no, la savia te la va a enviar. Pero otra cosa, como tú la utilizas, deja que la savia fluya a través de ti y haya fruto, o por medio del libre albedrío que tú tienes, es como si cogieras y le apretaras una cuerda fuerte ahí a ese sarmiento. Y si había un rabito pequeño que ni llega a florecer, se seca, porque no le llega la savia de la planta. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Ahora cuando está diciendo lo que hace el Padre. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Después de haber sido parte de la vid, después de haber gustado de todo lo bueno de Dios, es que entonces llega eso. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. ¡Ah, qué bueno! Ya está, ya lo tengo. ¡Un Maserati, Señor! Y se os concederá. Mi Padre glorificado, si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Ahora Jesús nos da el imperativo permanecer. En versículo 4 lo hemos leído. Permaneced en mí. Un imperativo. Esta es la vida que debemos de vivir todos los días como discípulos del Señor. Todos los días debemos de vivir esa vida, permaneciendo en Dios. Jesucristo dice, en aquel día sabréis que yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Y yo estoy en mi Padre. Eso es lo profundo. Y eso lo dice en el capítulo anterior, de Juan 14. Está hablando de eso, de esa comunión e interpenetración y relación y unión con Dios, que es maravilloso. Lo que Dios es, Dios está viviendo en unión, comunión, relación, interpenetración de amor eternamente. Nosotros somos incorporados a esa relación de amor, como pámpanos. ¿Pero qué significa esto exactamente? Algunos pueden ver esto como simplemente quedarse esperando el regreso de Jesús. Pero el apóstol Juan incluye esta enseñanza de Jesús como un recordatorio reconfortante de que no nos quedaríamos solos con la partida de Jesús. Somos parte de la vid. Estamos ahí, somos los sarmientos. Que no somos cosas extrañas, que no somos ajenos. Él todavía está con nosotros. Y en nosotros, y por eso podemos permanecer. Entonces estamos invitados a vivir el presente de la misma manera que viviríamos en el reino futuro que el Señor traerá cuando regrese. Alabando a Jesucristo hasta que venga. Permanecer no es algo que hacemos para pasar el tiempo como un medio para alcanzar algún otro fin. Es el propósito final para el que fuimos creados, permanecer. Es el imperativo eterno de vivir en unión con Cristo. Una cosa es estar con Cristo y otra es estar en Cristo. Son dos cosas diferentes. Cuando entremos a la plenitud del reino de Dios y de la vida nueva, o cualquier término que quiera usar para hablar de la plenitud que llegará con el retorno de Jesucristo cuando Él venga glorioso, y nosotros seamos transformados en gloria, si es que estamos firmes en la fe o si hemos muerto firmes en la fe, no tendremos obstáculos para nuestra permanencia en la vida. Entonces ya no habrá obstáculos. Ya una cosa que se ha quedado permanente, hecha, igual que una obra de arte cuando se termina. Se ha acabado y así permanece. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Quizá aquí sea útil agregar otra palabra junto con la palabra permanecer. Cuando consideramos la imagen de un pámpano que da fruto debido a su relación con la vid, podemos ver que el pámpano da fruto porque bebe de la fuente de la vida de la vid, que es la savia. Si corta una rama, no producirá ningún fruto. Por mucho que la fertilices, la riegues, la firmes o la grites, no va a producir nada, está separada de la vida. La palabra que me gustaría utilizar junto con permanecer, y es recibir. Esa es otra forma de decir permanecer en la vid. Como pámpanos debemos recibir nuestra vida de la vid. Jesús es nuestra fuente de vida, y no hay nada fuera de esa relación que las ramas marchitas, agotadas y quemadas. Yo siempre digo que en el cristianismo no hay tal cosa como el equilibrista. Y van con la barra de equilibrio, y a ver si no me caigo, a ver si no me caigo. Y así. El cristiano no puede ser así. O estás en un lado, o estás en otro. O estás junto a la vid, siendo parte de ella, o no eres parte de ella. Así que no hay vida verdadera separado de la vid. No hay vida verdadera. Y es lo que Cristo nos dice. Separado de mí, nada podéis hacer. Vamos a ver estos versículos restantes que no permanecer en Jesús nos deja impotentes, sin palabras, infructuosos, sin esperanza. Nosotros como pámpanos debemos recibir todas las cosas de la vid. Lo que el Padre pretende darnos en Jesús es la vida fructífera que tiene con el Hijo y con el Espíritu. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo lo que se ha creado de lo que no se veía. interpret de lo que Dios es. Dios quiere darnos de eso, que es el Espíritu de Dios, que es lo que Él es. Hay tanto que recibir que será una forma de vida por toda la eternidad. Toda la eternidad estaremos recibiendo de Dios, porque Él es la fuente de todo. Nosotros estamos limitados. En el presente, incluso cuando recibimos lo que equivale a dar fruto, el Padre podará, como un medio para permitir recibir aún más. Nos quita lo que nos sobra. Él nos va quitando lo que nos sobra, de una forma u otra. Él es sabio podador, Él sabe qué hacer. Tenemos que recibir tanto de Dios, hermanos. Así que Él no quiere que perdamos todas las bendiciones, Él no quiere que perdamos todas las bendiciones. Y los frutos que vienen de permanecer en la vida. Así de bueno es el Padre. Incluso trabaja para permitirnos recibir más a medida que llegamos a reconocerlo como pámpano de la vid. Conforme nuestra relación con Dios sea más profunda, más le permitimos que ese Espíritu fluya en nosotros. Si el Padre es el dador de todo lo bueno, de todos los buenos dones, de todos los buenos talentos, como lo declara el libro de Santiago, entonces lo más importante a cultivar es la relación de confianza, donde podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. El único regalo que el Padre no puede darnos es el que nos negamos a recibir. Ese no lo podemos recibir. C.S. Lewis decía eso. Nosotros tenemos que decir sí al sí de Dios. Sí al sí de Dios. Porque nosotros tenemos la facultad de decir no al sí de Dios. Porque nos ha creado libres. Eso fue lo que hizo. Y en eso nos parecemos a Él inmensamente. En que tenemos libre albedrío. Y a veces nos engañamos con Él. Porque empezamos a recibir la savia de donde no es verdad. La savia engañosa. Ya nos dejamos engañar y entonces caemos en el error y a punto estamos de morir. El único regalo, como digo, que el Padre no puede darnos, el que nos negamos a recibir. Recibirlo lo recibimos. Pero como lo describe Jesús, incluso aquí el Padre actúa para permitirnos permanecer más plenamente, recibiendo todo lo que tiene para darnos. Jesús destaca la vida de permanecer como una vida de recibir en el versículo 7. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Ah, aquí viene. ¿Qué significa eso? Permanecer en Cristo es estar en condiciones de recibir lo que deseamos y poder contar con recibirlo porque el Padre no se detiene. Por supuesto, Jesús da por sentado que la vida que permanecerá será consistente con la palabra revelada del Padre en Jesucristo por medio del Espíritu. ¿O no? Claro. Por eso que hay una escritura que la gente la utiliza. Todo lo que pidiere os será dado. ¡Pum! Y escucho un sermón de eso lleno y pleno y la gente se va gozosa y llena diciendo, voy a ser rico, no tendré problemas, la salud se me va a arreglar todo. Pero no se leen al final lo que pone allí en 1 Juan 5, 14 y 16. Si pidiereis conforme a su voluntad. Ah, amigo, hay que tener toda la palabra de Dios en el cesto, porque si no ponemos toda la palabra de Dios vamos a sacar conclusiones erradas. Y por eso se estudia, entre otras cosas, teología, para estudiar un poco toda la palabra y el significado de las palabras, y más todavía si es posible, y seguir estudiando, porque no acaba uno de estudiar nunca por medio de Él. Entonces incluso lo que deseamos se ajustará a los verdaderos deseos de la vid y del viñador, y alabado sea Dios por eso, ya que no siempre sabemos qué pedir. La Escritura no lo dice, el apóstol Pablo no dice eso. A veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por vosotros. Él es el que pide. Por eso yo que mis oraciones generalmente las acabo, cuando yo hago mi oración privada cada día, yo casi siempre acabo, Padre, tú sabes lo que hay en mi corazón. Después de haber pedido por las personas, por vosotros, por las personas que coloquen tienen problemas y dificultades, por la congregación, que Dios añada más personas, todo eso. Después le digo, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu sabia, poderosa, omnisciente y soberana voluntad. Porque Él conoce mejor que nosotros. Y Él sabe lo que necesitamos. Y a nosotros se nos olvida. Y nos comportamos como niños pequeños que queremos esto ahora mismo. Ahora. Y esto. No otra cosa. Ah, pero yo pedí un cabellito. No, pero te he traído tres naranjas. ¿Y por qué te las he traído? Pues yo soy tu padre. A veces no explicaban siquiera los padres por qué se daba eso. Pero ellos estaban en necesidad, no podían traerte cabellito. Les gustaba el caballito, claro. Lo habían visto a un amigo, a quien sea. No se podía, pues entonces te traían lo que podía. Dios Padre lo puede todo. Todo. Pero Él nos va a dar lo que es bueno, porque no tiene nada malo. Y a veces comportarnos como niños traviesos y deseosos no es crecer, no nos va a ayudar a crecer. ¿Cómo vamos a desarrollar paciencia si no tenemos dificultades? El apóstol Juan no ha terminado con las palabras de Jesús sobre permanecer. Aquí solo nos hemos ocupado de la mitad del pasaje. Sin embargo, la próxima semana veremos la segunda mitad del pasaje de Juan, en Juan 15, verso 9 al 17, para encontrar el regalo más precioso que pretende darnos. Hasta entonces, consolémonos y animémonos, porque la resurrección de Jesús significa que ni Él ni el Padre te han abandonado. Somos parte de la vid, porque así le ha placido al Señor. Más bien, el Padre está decidido a llevarte a una relación permanente consigo mismo y a través de su Hijo por el Espíritu, de tal manera que abra tu alma para recibir la vida fructífera que siempre tuvo en mente para ti. Dios tiene algo maravilloso para nosotros, que está mucho más allá de lo que a veces podemos pensar, hermano. Descansemos pensando más en las cosas celestiales que Dios nos va a dar que en las cosas físicas que a veces deseamos y a veces nos ofuscamos con ellas, como si fuésemos niños traviesos y envidiosos y que queremos esto ya, porque somos impacientes. Que Dios nos siga bendiciendo, que estemos bajo su bendición, caminemos bajo ella cada día y recibamos siempre, estemos dispuestos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Le vamos a pedir a De Noel, nuestro anciano aquí en Madrid, que venga a despedirnos en oración esta tarde.
Te alabamos, Señor, por esta palabra leída y gracias, Señor, por nos encorajar siempre a permanecermos en Ti. Queremos que Tú nos ensines siempre el camino a través de Su palabra para que podamos permanecer, podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros como bendición y como prova de Su grande amor para con nosotros. Ensina-nos a aceitar, oh Deus, sempre os regalos que Tu mesmo nos has dado. E o melhor regalo de toda a vida, de tudo que podemos receber desse Senhor, é esta certeza de que Tu nos ama e has dado Sua vida por nós outros, para nos salvar de toda a condenação. Nos ensina a adorar e a alabar a Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.